Bienvenidos amigos, un día más aquí a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves en Dynamis Radio, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche, o de la Renfe Fanjul, si le viene mejor Renfe. Y desde aquí, amigos, queremos decirle que están invitados a nuestras actividades, especialmente nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. También tenemos actividades para jóvenes, para niños, matrimonios, etcétera, etcétera. Así es que nada, entren, conózcanos. Si quieren hacerlo, pues estamos en la página web iglesialaságuilas.com. iglesialaságuilas.com, ¿vale? Así es que si escriben en su buscador Iglesia Las Águilas o si escriben directamente iglesialaságuilas.com, podrán saber un poquito más de nosotros, de nuestras actividades, dónde estamos, etcétera, etcétera, por si no lo han apuntado. Y amigos, estamos aquí, tenemos una horita por delante para que, bueno, hacerles pasar un buen tiempo con nosotros y sobre todo que Dios bendiga sus vidas. Desde aquí, al micrófono, les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia de las Águilas, acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien.
Bueno, pues
gracias a Dios. Y con gusto saludo a todos nuestros oyentes.
Muy bien, pues amigos, saben que en este programa ustedes pueden dejarnos algunos mensajes. Tenemos un WhatsApp y ustedes pueden dejarnos algún mensajito y al final del programa leeremos algunos de ellos. Lo pueden hacer a través del número 630-04-1554. Se lo repito, 630-04-1554. Sin esperanza, sin remedio. Bueno, Carmen, pues nada, danos esos titulares, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues Manuel, vamos a empezar meditando la palabra del Señor, que creo que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, conocer la verdad y meditarla. Y hoy lo haremos en el Salmo 25, versículos 2 y 3. Y a continuación tendremos en nuestro espacio La Tertulia a un colaborador habitual de este programa que se llama Paco Sánchez. Paco es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Madrid. A continuación tendremos, como nos gusta hacer, una reflexión bíblica sobre alguno de los temas que trataremos en la tertulia. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que como siempre nos va a traer pues las últimas noticias acerca de la Iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación, pero todo ello vendrá acompañado de buena música. Y aquí les dejamos el primer tema musical.
Confiaré, confiaré. Estamos escuchando a Koalo Zamorano con este tema que nos ayuda, nos anima a confiar un poquito más, un poco más en nuestro Señor. Les recuerdo, amigos, que están ustedes en Dynamis Radio, están aquí en el programa Sálvalos, el programa de los jueves por la tarde, y que pueden participar en nuestro programa Sálvalos a través del WhatsApp 630 04 1554. Les repito, 630 04 1554. Bueno, pues cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde, van a ser 7, vamos a continuar con nuestros temas de hoy, y lo hacemos, como Carmen nos había mencionado, con el versículo del día. Y hoy hemos escogido el Salmo 25, versículos 2 y 3, que dicen así, Carmen.
Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
Fíjate que la versión que yo he puesto, en la que yo me he basado para hablar de este versículo, es la Biblia de las Américas. Uh-huh. Y la Biblia de las Américas, en los dos momentos, habla de avergonzado. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren, no se regocijen sobre mí mis enemigos. Dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Dice, sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Así es que yo quería hablar precisamente, pues, de este asunto de la vergüenza, ¿no? Y del ser avergonzado. Porque, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que deberíamos haber hecho por temor a que no salgan bien, a que fallemos, ¿no? Y ser avergonzados, ser ridiculizados, que es una cosa, nadie quiere quedar mal, nadie quiere quedar en ridículo. A veces alguien no se atreve a orar por un enfermo porque, ¿y si no se sana, qué? Nadie se atreve a decir, no, Dios te puede sanar. Porque si luego no se sana, y entonces uno pues queda como, o podría quedar así. Y uno tiene esa sensación a veces del temor a la vergüenza, bien por ti mismo o bien porque alguien te la quiera provocar, ¿no? Y entonces perdemos muchas cosas por eso.
O porque tú tengas temor al hombre, ¿no?
Sí, por ejemplo.
También podría ser.
Sí, claro que sí. El rey David, sigue, déjame.
Muchas veces somos demasiado conscientes de la gente y poco conscientes, de la presencia de la gente, quiero decir, sí. Y poco conscientes de la presencia de Dios. Mm-hmm. Si fuéramos más conscientes de la presencia de Dios, seríamos más valientes para decir la verdad y nos cuidaríamos más en no hacer cosas que a Dios no le agradan. Mm-hmm.
Aquí el rey David, fíjate que a mí me recuerda a esas preguntas retóricas, ¿no? Que hace la pregunta pero ya sabe la respuesta. Pues esto es como una afirmación retórica, ¿no? Porque, o una petición retórica. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ¿no? Aunque luego dice, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti sean avergonzados. O sea que casi él
se
tiene...
Se lo piensa mejor.
Él casi tiene la respuesta, ¿no? Pero bueno, es lógico porque, oye, en nuestra humanidad, pues David le pide fuerzas a Dios para vencer esto, aunque él, bueno, pues más o menos sabía que si encomendamos al Señor nuestro problema de vergüenza o de esta situación, pues él va a tomarlo en consideración y nos va a ayudar, porque el Señor también está dispuesto a librarnos a veces de esta sensación que podemos tener, pero que nos puede venir por el pasado, nos puede venir por frustraciones, nos puede venir por experiencias en nuestra niñez, o cualquiera sabe por qué nos puede venir esos ataques siempre, ¿no? Tocantes a la propia vergüenza tuya o a la vergüenza que tú piensas que alguien te puede provocar. Y conviene siempre analizar estas cosas, porque a veces los comportamientos que tenemos que no son muy positivos, pero que son reiterativos, habría que trabajar con ellos.
Claro, hay unas raíces ahí que que son las que te provocan actuar de esa forma, sobre todo si es algo reiterativo. Uh-huh. Sí, habría que hacérselo mirar.
A trabajar con el moderno, moderno. Bueno, amigos, no temamos. Si hacemos las cosas honestamente, con el mejor deseo de agradar a Dios, Él no va a permitir que ese temor a la vergüenza nos pueda, ni que nuestros enemigos incluso.
Y además que nos va a defender, Manuel, que Dios nos va a defender.
Por supuesto.
Porque aquí lo dice, no serán avergonzados cuantos esperan en ti, uh-huh, y no serán confundidos. Eso es lo más bonito.
Sí, ¿y cómo termina la última parte del versículo 25? Del versículo 3, perdón, ¿qué dice?
Serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
¿Serán?
Esa es la peor vergüenza. Fíjate. La peor vergüenza es la que viene de que Dios te retira la protección y la ayuda.
Me gusta más esa versión, porque habla en futuro. Uh-huh. Dice, serán avergonzados. La versión de las Biblias Américas dice, sean avergonzados los que sin causa se rebelan.
Con toda seguridad.
Y aquí dice, serán.
Con toda seguridad, claro, porque si Dios lo dice, su palabra no vuelve a él vacía.
Claro, y amigos,
se cumple siempre, antes o después.
Efectivamente, y antes o después, esos que pretenden avergonzarnos, esos que quieren, alegrarse por nuestro fallo, esos que pretenden alegrarse y perjudicarnos y avergonzarnos, esos serán en algún momento los que les toque sufrir esa vergüenza.
Porque Dios tiene la última palabra siempre.
Amén. Fíjate, Carmen, que yo, ahora justo al terminar, me estaba viniendo un pensamiento muy curioso del apóstol Pedro cuando se tira al mar a caminar, porque, ajá, el Señor le ha dicho. Y una vez escuché una predicación de alguien que decía, posiblemente Pedro, pues los amigos, al volver a la barca un poco humillado, un poco así, porque Pedro es que tú siempre el de listo, que te tiras para adelante, el primero, no sé qué, no sé cuánto, y mira, te has hundido y tal. Y decía este predicador, pero estoy seguro que Pedro les hubiera dicho, sí, pero yo he caminado sobre el agua un par de pasos,
porque
y vosotros
Dios...
no.
Dios le puso el agua dura, que eso solo Él lo puede hacer, poner el agua dura sin ser congelada.
Así es que no temamos, amigos, Dios está con nosotros. Les recordamos, amigos, que están ustedes aquí en Dynamis Radio, en este programa Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde, y que es un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Desde aquí queremos invitarles a participar, a venir, a conocernos. Si quieren que nos conozcamos en persona, estaremos encantados de que así lo hagan si nos visitan. Y especialmente les animamos a venir un domingo por la mañana a las 11:30. Y si no va usted a ninguna iglesia evangélica, pues hombre, venga, visítenos, nos conoceremos. Por supuesto, amigos, sin ningún compromiso. Bueno, y vamos a continuar con nuestra siguiente sección, la tertulia de actualidad. Y como tantas veces tenemos hoy a nuestro contertulio preferido, nuestro querido amigo Paco Sánchez, que él es pastor y además también ostenta el cargo de presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Y él nos trae un par de temitas que vamos a dialogar sobre ellos. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Hombre, después de lo que has dicho, de ser el contertulio favorito,
¡hombre!,
estoy muy bien.
Me ha subido la moral ya.
Claro que sí.
Me ha subido la moral, me ha alegrado la tarde.
Bueno, fenomenal. Nos alegramos, pues mira, mucho, traigo... Paco, de tenerte aquí. Cuéntanos, venga, cuéntanos.
Igualmente. Traigo dos temitas. Uno de cal y otro de arena, como crees. Mira, uno es el lo que ha pasado hoy en España, ¿no? Hoy ha sido investido presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, gracias a un pacto que ha hecho con algunos partidos que todos conocemos quiénes son, y a una supuesta y posible ley de amnistía que fue registrada en las Cortes, en el Congreso, solamente por el Partido Socialista, que dicen, habrá que leerlo, que impide a los jueces frenar el regreso inmediato del fugado Puigdemont. dice la ley, o dice por lo menos el diario El Mundo, que se perdona todo el proceso por interés general y que se dejará libre al expresidente fugado a Bélgica, quedando sin efecto las órdenes de busca y captura. Entonces, yo quería traer esta noticia porque creo que es muy relevante para el futuro inmediato de España, ¿no? Unos estarán de acuerdo y les parecerá todo genial, otros estarán en desacuerdo, pero yo creo que es un buen motivo para que pensemos, meditemos en él y que podamos tratarlo también aquí en el aire. ¿Qué os parece?
Bueno,
a mí me parece que no son temitas, ¿eh, Paco?
No son temitas.
Para nada.
Bueno, exacto. Yo pienso que, obviamente, pues así a bote pronto, pues a nadie nos gusta que ocurran estas cosas cuando uno no confía 100% en lo que está ocurriendo. Ni en fin, estas personas que han delinquido y que de repente se lo quitan de encima, pues es un poco a veces contradictorio, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que prácticamente toda la jurisprudencia o toda la sección jurídica o todo el mundo de la justicia, pues prácticamente todo el mundo está en contra. Entonces eso ya tiene que preocupar a España. A mí lo que me preocupa, Paco, es verdaderamente la división que se ha cernido sobre España, ¿no? Y además ya no es cuestión de que si los españoles y los vascos, los españoles y los catalanes, es toda España, la mitad de España en contra de la otra mitad, y eso siempre puede perjudicar a nuestra nación, Paco.
Claro. Es que, claro, lo que incluye la amnistía, según el diario El Mundo, es que no solo abarca la organización y celebración de la consulta y el referéndum que sucedió en octubre de 2017 en Cataluña, sino también otros posibles ilícitos que guardan conexión con los mismos, como pueden ser los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta. También absolvería a los CDR, a los llamados... ¿Cómo le llamaban a esta gente?
Estos grupos alguien les ha definido como grupos terroristas o actos terroristas, por lo menos, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es muy fuerte.
Todo esto que estaba siendo encausado, juzgado y condenado por la justicia española, pues quedarían todos libres. Los malos serían los policías y la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Entonces, y los jueces que los juzgaron, ¿no? Y los jueces que los juzgaron y dijeron que esas acciones eran acciones terroristas.
Se ha abierto una puerta por la cual muchos otros van a reclamar su derecho a entrar.
Efectivamente. Muchos otros dirán, bueno, ¿y de lo mío qué?
Esto es una prueba más de que la justicia humana hace aguas en muchos momentos. Ha hecho aguas en muchos momentos de la historia y posiblemente está haciendo aguas también en este momento de nuestra historia, ¿no? Y solamente la justicia de Dios es la que verdaderamente nunca falla, ¿no, Paco?
Exactamente. Solamente nos queda mirar hacia arriba y decir, Señor, en ti tengo puesta mi esperanza. Y saber que Dios tiene control de todo, ¿no? Aparte de lo que haga el hombre, y podemos sufrir las consecuencias de nuestra propia vanagloria, ¿no? Como país y como humanidad, pero al final Dios pondrá todo en orden. Y por eso podemos estar confiados.
¿Y qué vamos a hacer los cristianos? ¿Qué vamos a hacer los cristianos?
Vamos a orar.
Vamos buscar a orar porque Dios.
Lo que nos queda, ¿no? Orar.
¿Por qué?
Pero sí, dime, Carmen.
Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Ahora toda España, la gente de bien, entramos en un tiempo de necesidad muy grande. Y ahí Dios tiene la oportunidad de echarnos un cable.
Sí, porque ya independientemente del pensamiento político, de lo que vote cada uno, esto no es cosa de partidos, es cosa de la nación. Y es cosa de que la nación salga adelante. Y como hay división, como bien decías, pues entonces tenemos que ponernos de acuerdo y orar todos en la misma dirección. Que Dios bendiga a España. Sí. Que Dios levante España y que Dios haga algo con esta nación.
Sí, que Dios nos ayude.
Y para eso traigo la otra noticia, que es buena. Es una noticia en la que va a haber un congreso en España del 2 al 4 de mayo del año próximo,
sí,
con personas que son, para los que ya tenemos cierta edad, súper relevantes, como es Nicky Cruz, del que todos hemos leído.
Nicky Cruz, madre mía, el de la cruz y el puñal.
El de la cruz y el puñal.
Un libro que recomendamos, Paco, ¿te parece que recomendemos este libro a toda la gente? Para que conozcan la historia de Nicky Cruz. La cruz y el puñal, o incluso Corre, Nicky, corre.
Los dos son buenísimos.
Sí.
Y en YouTube se puede buscar la película y seguro que se ve La cruz y el puñal, muy buena película.
Y está en candente actualidad.
Sí, es verdad, porque aquí tenemos muchos problemas con estas cosas. Bueno, cuéntanos quién es Nicky Cruz, Paco, cuéntanos quién es Nicky Cruz.
Pues Nicky Cruz era el jefe de una pandilla del Bronx, de hace pues 40 o 50 años,
sí.
En los que a los que fue a predicarle un humilde pastor de un pueblecito de Estados Unidos que el señor le dijo que fuera a predicar a ese barrio.
Sí, a esas calles.
Y entonces este jefe de la pandilla, creo que se llamaba los Mau Mau.
Sí, los Mau Mau era la pandilla, sí señor.
Pues este jefe de la pandilla amenazó a David Wilkerson cuando estaba subido en una caja predicando a toda su gente en el barrio. Y le dijo, te voy a cortar en 1000 pedazos.
Sí.
Y yo siempre me he quedado con esa frase porque el David Wilkerson dijo, pues cada uno de los mil pedazos seguirá diciendo que te amo.
Toma.
Y me quedé con esa frase que es muy significativa, ¿no? Pues bueno, va a estar Nicky Cruz, va a estar Gary Wilkerson, que es el hijo de aquel pastor que predicó a Nicky Cruz, y va a estar otro pastor que... ya un poquito también mayor, que se llama Jim Zimbala.
¿Jim Zimbala?
Tres,
hombre, Jim Zimbala es el pastor de la iglesia El Tabernáculo de Brooklyn. Hemos oído y hemos tenido cassettes.
Exacto.
Y música de ese coro.
Y hemos asistido a esa iglesia.
Ah, mira, ¿no? Carmen y yo asistimos a esa iglesia, efectivamente.
¿Sí?
Visitamos la iglesia, sí.
No quisimos perdernos la oportunidad.
Sí, el ¿cómo era? El
Tabernacle
Brooklyn Choir, sí, el coro del Tabernacle Brooklyn, fue muy famoso.
Maravilloso.
Oye, pues le vais a volver a ver el mayo, del 2 al 4 de mayo del año que viene.
Este hombre ha escrito un libro muy bueno sobre la oración, que se llama Fuego Vivo, Viento Recio. También lo recomendamos. Buen libro. Fuego Vivo, Viento Recio. Sí.
Pues ya estaremos.
O Viento Fresco, no me acuerdo. Fuego Vivo, Viento Fresco, Viento Recio. Porque había otro libro por ahí que se llamaba Como un Viento Recio, que es de otra historia, ¿sabes? Diferente.
Puede ser Viento Fresco.
Sí, pero... Fuego Vivo, Viento Fresco, puede ser. Sí, de Jim Zimbala. Si alguien lo quiere ver también. Así es que puede la gente conocer un poquito quiénes son los que van a venir, ¿no? Si entran y ven la película La Cruz y el Puñal. O compran el libro La Cruz y el Puñal o Corre, Nicky, Corre, y así conocer e irse preparando. Los jóvenes especialmente, que seguro que ni habían oído hablar de esta gente que hemos dicho nosotros, de Nicky Cruz.
Sí,
y oye, Paco, ¿y a qué vienen? ¿Qué van a hacer?
Bueno, va a ser un congreso para pastores y líderes.
Ajá.
Y también va a haber un evento evangelístico probablemente en la calle.
En la calle, ajá, muy bien, fenomenal. Con Nicky Cruz, ¿no? Ese evento evangelístico con Nicky Cruz en la calle.
Con Nicky Cruz, sí, que es un evangelista precioso. Y lo que decías de los jóvenes, probablemente ellos no le conocen, pero les animamos desde aquí a que indaguen en internet, busquen ese libro que decías de La Cruz y el Puñal, porque es muy bueno.
Qué bueno, sí.
Es un testimonio precioso.
Qué bonito. ¿Cómo nos ayudó?
Bueno,
¿cómo
estamos
nos
organizando
ese libro?
El congreso para el año que viene, un grupo de pastores aquí en Madrid, y invitamos a todos. Ya iremos lanzando información más detallada, pero de momento que la gente pueda pensar que del 2 al 4 de mayo hay un evento al que no pueden faltar.
Claro.
El 4 de mayo en la calle estaremos diciendo en qué lugar.
El 2 y el 3 para líderes, el 2 y el 3 para líderes y el 4 en la calle, ¿no?
Exacto.
Qué bueno.
Y pueden llevar amigos. De hecho, deben llevar amigos
a la calle.
Por estar orando por ellos desde ya y luego invitarles para que vayan.
Qué bueno.
Pues cosas como esas son las que España necesita.
Pueden bendecir a una nación, exacto. Efectivamente.
Claro que sí.
Bueno, muy bien, Paco, pues nada, oye, muchas gracias por estas noticias, nos quedamos ahí con la idea, amigos, oremos por nuestra nación, oremos para que o se vaya tras esa ley, o al final, unamos la nación, o que Dios haga algo para que esta nación pues pueda seguir adelante, unida, y sobre todo, amigos, nosotros como creyentes tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros políticos, nos guste lo que hagan o no. Y el segundo, pues nada, a orar para que esta venida de estos tres personajes importantes pues sean de bendición para nuestra nación, para la unidad de las iglesias, etcétera, etcétera. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos el mes próximo.
Muy bien, cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Paco.
Adiós. Adiós.
Bueno, pues dicho esto, Carmen, adelante con tu reflexión bíblica.
Bueno, Manuel, a mí me ha venido una idea que antes de entrar en sí en la reflexión que voy a hacer, no me lo quiero callar. En cuanto a la ley de amnistía. Uh-huh. Porque, bueno, esta ley pretende borrar y perdonar delitos. Y claro, uh-huh. A mí lo que me viene a la mente es que borrar y perdonar los delitos solo lo puede hacer el Dios Supremo. Uh-huh. Y lo hace a partir de un arrepentimiento sincero. Y la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es una palabra griega que suena así, metanoia, que significa, bueno, era la palabra que el que ejercía la autoridad en ese momento, en ese escuadrón del ejército romano, que estaban haciendo prácticas o lo que fuera, él decía metanoia. Entonces los soldados que marchaban hacia una dirección se daban la vuelta de 180 grados, daban una vuelta de 180 grados y comenzaban a caminar en la dirección opuesta a la que habían caminado. Es decir,
media vuelta.
El arrepentimiento es dejar de hacer lo que estabas haciendo y cambiar totalmente de rumbo y hacer totalmente lo contrario. Es decir, uh-huh. Si tú vas en contra de la ley de Dios y te arrepientes, no solo lloras y dices cosas, frases específicas, sino que cambias de actitud y dejas de hacer lo que has estado haciendo hasta ese momento. Uh-huh. Y bueno, pues eso deberíamos verlo en cada delincuente al cual se le vaya a perdonar los delitos con esta nueva ley de amnistía que quieren hacer, porque las leyes humanas deberían ser un reflejo de la ley divina. Pero bueno, ahora me gustaría entrar en la palabra de Dios, que es la que mejor habla. Y he escogido dos versículos del libro de los Proverbios, en el capítulo 29, versículos 1 y 2, mejor. Dice el versículo 1 del capítulo 29 del libro de los Proverbios: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y continúa diciendo el versículo 2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Bueno, pues la verdad es que con estos temas que nos ha traído hoy Paco, pues el primero puede que a los que buscamos el bien, la paz, y que nuestra sociedad española camine por los caminos de la justicia y de la verdad, pues creo que nos va a tocar gemir y clamar en la presencia de Dios. Pero por otra parte, pues con la segunda noticia, que es la oportunidad de predicar el Evangelio en las calles de España y recordar la verdad de Dios y publicarla abiertamente, pues podemos traer paz y justicia a nuestra nación. Y bueno, pues si lográsemos en esta nación que dominasen los justos, el pueblo se alegraría. No quiera Dios que los impíos dominen y gobiernen, porque si no, al pueblo nos va a tocar gemir mucho.
Amigos, son las 5:30 y tenemos por delante otra media horita. Si usted se acaba de incorporar, estamos aquí en el programa Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Les invitamos a participar, a venir con nosotros, a conocernos si usted no va a ninguna iglesia evangélica y, por supuesto, sin ningún compromiso. Además, saben que en esta media hora ustedes pueden dejarnos algún mensajito, si quieren hacerlo, sobre el programa, cualquier comentario que quieran hacer sobre lo que estamos diciendo. Lo pueden hacer en el 630-04-1554. 630-04-1554. Y continuamos con nuestra siguiente sección, la Iglesia perseguida. Y como siempre, tenemos con nosotros al pastor y misionero Antonio Amigo. Él va a hablarnos un poquito de cómo están las circunstancias en estos tiempos, y yo seguro que nos va a hablar de algo también muy bonito que ha acontecido y que está aconteciendo esta semana sobre la oración por la iglesia perseguida. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. Bueno, como decías, últimamente es muy precioso que a lo largo de esta semana estamos celebrando el Dido 2023, es decir, el día de oración por la iglesia perseguida en toda España.
¿En todo el mundo puede ser o no?
Bueno, en todo el mundo, correcto. Ajá. Correcto, uh-huh. Es en todo el mundo, donde miles y miles de cristianos hacen un esfuerzo especial orando, ayunando por todos nuestros hermanos. Uh-huh. Y hoy quería contar pues cómo viven actualmente eso en el país más perseguido, en Corea del Norte. Una historia de Jong-suk que no tiene un final feliz, pero que muestra pues cómo el castigo de seguir a Jesús bajo el régimen actual de Kim Jong-un pues pagan un precio muy alto. Uh-huh. Recuerda a Jong-suk, una anciana norcoreana que ahora vive en Corea del Sur, mientras recapitula uno de los episodios más traumáticos de su infancia. Mi madre estaba preparando el desayuno cuando alguien llamó a la puerta. Yo me acerqué a la puerta con la ropa de estar por casa y abrí. Al momento entraron a la fuerza 5 agentes de policía. Me quedé en piedra. Toda mi familia estaba asustada y sin saber cómo reaccionar. En Corea del Norte, una Biblia es un tesoro que hay que esconder. No se permite orar y las canciones cristianas no pueden ni tener letra. Este país lleva varios años instalado firmemente en lo más alto de la lista mundial de la persecución, ya que el régimen de Kim Jong-un odia al cristianismo y Jong-suk estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Esta hermana norcoreana no tenía ni idea de por qué la policía había destrozado su casa. El miedo no se le iba, al igual que las dudas sobre la detención de sus familiares. Nadie vino a consolarme, se lamenta. Tuvimos que quedarnos en un rincón todo el día mientras lo registraban todo. Buscaban libros gruesos. Pensé que tal vez había un arma escondida dentro de uno de esos libros y eso sería lo que estaban buscando. Pero no era así. Vinieron porque los nombres de la familia de Jong-suk estaban en la lista de personas en búsqueda y captura. Su padre y su abuelo estaban entre los detenidos de aquel día. El abuelo de Jong-suk tenía por aquel entonces 83 años cuando negó su fe en Jesús y culpó de todo a su propio hijo. Así fue puesto en libertad por su elevada edad. Tenía mucho miedo de lo que pudieran hacerle tras mentir, recuerda Jong-suk. Él era el verdadero cristiano clandestino. Mi padre no creía en Dios, pero su nombre estaba en la lista. Mi abuelo mintió por miedo y culpó de todo a mi padre. La policía le creyó y fueron a por él. En consecuencia, su padre quedó detenido. En los meses siguientes, tal y como deja ver el relato de Jong-suk, la vida fue muy dura para esta familia de cristianos en Corea del Norte. Mi padre, cuenta ella, un tiempo después era solo piel y huesos. Parecía un esqueleto. No nos cuenta Yeon-suk. Estaba más muerto que vivo, estaba deprimido y callado. Antes de la detención tenía un buen trabajo, era gerente en la estación de tren, pero ahora pasó a ser el que llevaba el equipaje a los trenes. Tenía mucho miedo de que volvieran a por él. Yeon-suk asegura que su padre nunca habló de su experiencia dentro de la cárcel. Tan solo les contó cómo un día le llamaron al patio de la prisión, donde había otras 140 personas de pie en la plaza, que también estaban encarcelados por ser sospechosos de seguir a Jesús, catalogándolos todos ellos como miembros de una red cristiana. Finalmente, toda la familia de Yeon-suk, que abarcaba 4 generaciones, fue exiliada a un pueblo remoto, donde se les obligó a trabajar para el gobierno. Ahora, debido a su fe, pertenecían a la considerada como clase hostil de Corea del Norte. Pues esto sigue siendo hoy igualmente real. Este testimonio es de hace un tiempo, porque afortunadamente esta anciana logró salir del país, pero así lo están pasando nuestros hermanos en Corea del Norte. Y hoy también en nuestra iglesia de Las Águilas, pues tendremos este día de celebración de oración por la iglesia perseguida, el Dido 23.
Ah, muy bien, gracias Antonio por recordar eso. Sí, si alguien tuviera interés en orar por la iglesia perseguida junto con otros, nosotros en la iglesia de Las Águilas hoy a partir de las 7:30 vamos a estar allí orando y por todos los temas que han propuesto la organización. Así es que si se animan a ir y no tenían ningún plan para hoy por la tarde, vayan y seguro que va a ser un buen tiempo juntos. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo jueves. Un abrazo fuerte.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Si estás de fiesta, grita.
Palabras de vida eterna, Marcos Witt y un equipo también de buenos adoradores ahí cantando esta canción, Palabras de vida eterna. Bueno, hemos escuchado a Marco Barriento porque Marcos Witt no salía, todavía no ha salido la canción. y tenemos que dejarla, porque tenemos que ir adelante con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sin.
Y cuando escuchamos a Stuart and Kyle en esta canción Will You Go, pues vamos a hablar del tema que hemos preparado para hoy, que tiene que ver con ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Y lo voy a hacer a través del pasaje que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Hay una serie de versículos, desde el 60 hasta el 69, que habla de una frase importante, ¿vale?, que quiero compartir con todos vosotros. Jesús había estado predicando en la sinagoga de Capernaum y dijo algunas cosas que a la gran mayoría de los religiosos allí presentes no le hicieron mucha gracia. Y dice el versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, entre todos esos religiosos había algunos que estaban siguiendo a Jesús, dijeron, oh, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿es que esto os ofende? Y entonces Jesús les explica un poquito de qué van estas palabras. Y el versículo 64 dice, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y dice, así es que por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, es decir, a sus apóstoles, a los más cercanos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, como siempre, el impetuoso, el rápido, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Hablaba de Judas, porque dice, uno de vosotros es traicionero, es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así es que un pasaje un poquito, pues sí, controvertido, duro, claro. Jesús no se andaba con chiquitas, como decimos aquí en España. Jesús iba siempre por el camino recto, muy claro en su mensaje, y no le importaba si los que escuchaban les gustaba o no el mensaje. Jesús a veces decía cosas, especialmente a los religiosos, ¿no?, cosas que no les gustaban. Dentro de este contexto, el Señor les estaba diciendo que no podrían ser salvos a través de sus costumbres, de su religión, de sus creencias. Y eso decírselo a los judíos ahí en plena sinagoga, en este caso la de Capernaum, pues claro, eso era muy fuerte, ¿no? Les estaba diciendo a la cara, no podéis ser salvos con vuestra religión. ¡Wow! Y él les decía que la única manera era a través de él, del pan de vida. Y algunos se escandalizaban de estas palabras. Y amigos, aún hoy día la gente sigue escandalizándose. Cuando nosotros predicamos a Jesucristo y decimos que si fuera de Jesucristo no hay salvación, alguno dice, vaya, qué presuntuosos, qué orgullosos, ¿por qué? Pues hay muchos caminos que pueden llegar a llevarte a Dios, y si cumples con una religión adecuadamente puedes ir al cielo, y yo qué sé, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben de qué estoy hablando. Pero Jesús nunca aceptó ese tipo de religiosidad. Él vino claramente a lo suyo. Dice el Evangelio de Juan que los suyos no le recibieron, pero que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Entonces, es verdad que, bueno, pues todas estas cosas que se dicen es simplemente Bueno, yo diría que a veces es ignorancia, ¿no? Y a veces lo que es simplemente una manera más de quitarse a Dios del medio. Entonces, amigos, la salvación no es cuestión de religión. La salvación no es cuestión de religión, la salvación es cuestión de Jesucristo. Él claramente desde el principio manifestó quién era, a qué había venido, cómo iba a hacer y qué tendrían los que creyeran y los que no creyeran. Jesús nunca engañó a nadie, amigos. Jesús siempre dijo claramente el mensaje que traía, un mensaje de salvación para la raza humana, un mensaje de amor para la raza humana, un mensaje de misericordia, de perdón, de vida eterna para la raza humana. El Señor nunca engañó a nadie, amigos. Ahora bien, usted puede creerlo o no creerlo. Usted es libre de creer en Jesús, o creer en Buda, o creer en Mahoma, o creer en Alá, o creer en usted quien quiera, o en esta religión o en la otra. Da igual. Jesucristo dijo que no hay otro camino, que Él era el único camino. Era la verdad, era la vida, y el apóstol Pablo dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ahora, amigo, le corresponde a usted investigar si esto es verdad, investigar si esto es así, conocer las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús para la raza humana, lo que Jesús hizo y lo que han hecho el resto de seres, de personas, de individuos a los cuales la gente les ha elevado a la categoría de Dios, porque nadie de estos dioses, entre comillas, habló de sí mismo como Dios. La gente los elevó posteriormente. Sin embargo, Jesús se declaró Dios. Y eso fue una de las razones por las que los judíos no pudieron aceptar, porque no creyeron que era el Mesías. Y por eso dijeron, este blasfema contra Dios porque se hace pasar por Dios, hay que matarle. Y no sabían que estaban cumpliendo el plan de Dios. No sabían que estaban cumpliendo las Escrituras, lo que los profetas habían dicho cientos de años antes, que era necesario que el Hijo de Dios, el Cordero, viniera y entregara su vida por la raza humana. Amigo, ¿a usted también le ofende el que yo diga que no hay otro camino nada más que Jesucristo? ¿Está usted entre medias? ¿Tiene usted una religión en la que usted cree y le ofende que yo le diga que a través de su religión no se va a salvar? Lo siento mucho. Pero los evangélicos tampoco se van a salvar a través de la religión evangélica, amigos. No crean que hablo en contra de ninguna religión o a favor de otra. No hablo a favor de una religión. Hablo, en principio, en contra de la religión en general. Que sí, que puede ayudar a ciertas personas aquí en la tierra, sí. Pero no para la vida eterna. Porque solamente Jesús, el pan de vida. En el versículo 67 Jesús le dice a sus discípulos, después de ver lo que estaba pasando, a sus apóstoles, dice, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro sabiamente dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amigos, las palabras que hoy hablamos son palabras de vida eterna, porque están ancladas en la persona de Jesucristo, el único que vino para darnos vida eterna. Y lo dijo claramente. No se lo inventaron los hombres posteriormente diciendo que si usted creía en Cristo tendría vida eterna. Él lo dijo varias veces en las Escrituras, amigos. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Dios que estaba desde el principio con el Padre y con el Espíritu, creando todo el firmamento, creando la tierra, creando al ser humano. Él dice, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Versículo 69 dice, Señor, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Usted cree eso, amigos? Si ustedes creen eso, pueden tener vida eterna. Porque eso es el principio, la primera declaración de fe. Obviamente, tenemos que creer que Él murió y resucitó para nuestra salvación. no que se quede en una tumba como los dioses hombres que hay por ahí. Los dioses con minúscula, a los cuales la gente va a adorar sus tumbas. Los cristianos no adoramos ninguna tumba porque Jesús no está en ese lugar. Ni adoramos a personas, a huesos que están en las tumbas. Jesús, amigos, Él se define a sí mismo como el pan de vida. Y figuramente Él decía, tenéis que comer de mi pan, tenéis que comer de mí, de mi carne, porque yo voy a dar la vida por el mundo. Y es mi carne, es mi sangre la que se reparte para que todos los que crean puedan tener vida eterna. El propio Juan, en su carta apostólica, Él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amigos, si ustedes quieren tener vida hoy, necesariamente tiene que ser a través de Jesucristo. Dígale hoy sí. Dígale sí, Señor. Te acepto en mi vida. Te acepto como el Salvador de mi vida. Quiero esa vida eterna que solamente tú das. Quiero creer en ti. Hoy decido creer en ti. Entréguele su vida, amigos. Hablen con Él. Y pasen de la teoría a los hechos. De creerlo a practicarlo, a vivirlo, a decirle sí, Señor. Te acepto como el único pan de vida que me puede dar vida y vida eterna. Jesus, I want you. Si alguien aquí, amigos, ha decidido hablar con el Señor de esa manera, orar de esa manera, estamos encantados, estaríamos encantados de regalarle una Biblia para que usted pueda conocer al Señor, conocer a Dios, conocer sus planes para usted, para su vida, lo que Él ha hecho. Y por supuesto que estamos aquí para ayudarle. Si usted quiere llamarnos, si quiere dejarnos algún mensaje, en este número que le venimos dejando en el programa, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Estoy encantado de haberles podido compartir la palabra de Dios y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Carmen, por favor, léenos algún mensajito, si ha habido alguien que nos ha escrito.
Pues sí, Jovi nos dice, buenas tardes, queridos pastores. Me uno a ustedes con oración por las iglesias perseguidas y muchas gracias nuevamente por el programa.
Ajá, gracias.
Y Carla nos dice, bendiciones, un jueves más escuchándoles. Gracias por todo lo compartido y muy interesante el Salmo 25.
Muy bien, amigos, pues nos despedimos hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde. Si Dios quiere, estaremos aquí con todos ustedes para traerles más cosas. Que Dios les bendiga mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Dios les bendiga grandemente.
Tu amor, tu Pedro, hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo y sin miedo a perder. Consagramos nuestras vidas.